Las 10:01, una hora menos en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a Luz de la Linterna en la cadena COPE. Saludos de Marta Ruiz hasta las 11:30, una hora menos en Canarias. Enseguida el análisis, la tertulia antes. Terminamos de contar la actualidad de este jueves 5 de julio. Una actualidad que pasa por las primarias del Partido Popular. Capítulo inédito en la historia del partido, 66.000 afiliados, poco más del 7% del censo, estaban llamados a las urnas para elegir al sucesor de Mariano Rajoy. Son los que se inscribieron para poder votar hoy. Lo de este jueves es una primera criba, un primer corte, del que van a salir dos aspirantes de los seis que se han presentado. La última palabra la van a tener los compromisarios en el Congreso, que se va a celebrar los días 20 y 21 de julio. Hay tres favoritos a esta hora, bueno, y a lo largo de toda la campaña, en realidad. Soraya Sáenz de Santa María, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, que siguen a esta hora muy atentos el recuento. Se prevé una noche larga en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. Ahí, montando guardia, sigue una periodista de la cadena COPE, María Daván.
La Dirección Nacional de datos todavía, pero se van conociendo resultados parciales por provincias y todo parece indicar que quienes pasarán hoy el corte serán Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María. El equipo del vicesecretario de Comunicación está eufórico y el de la exvicepresidenta más prudente, a la espera de ver quién de los dos se hará con la victoria. El que lo haga deberá integrar al resto, según decía uno de los candidatos, José Ramón García Hernández.
No hay que magnificarlas, yo creo que han sido pequeñas. La gente que yo he tenido en las mesas no me ha comunicado ninguna irregularidad. Es verdad que en todos estos procesos hay tensiones. Hay gente que le gusta más su candidato al del otro. Hay gente que una papeleta la considera nula o no la considera nula. Pero no creo que haya salido de ahí.
García Hernández, que hablaba también de las irregularidades que se han denunciado en este proceso. Casado ha ganado en plazas relevantes como Madrid y Valencia, Sáenz de Santa María en Sevilla, País Vasco, Castilla y León y Cospedal en Córdoba. Falta también conocer el dato de participación final, que rondará el 80%.
Seguiremos muy atentos a ese recuento para contar novedades, por supuesto, en cuanto se vayan produciendo. Se renueva el Partido Popular, mientras en Cataluña los partidos independentistas siguen empeñados en no salir de la casilla de salida. Esta tarde, el Parlamento, con los votos de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, han aprobado un texto que reafirma la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2015, ignorando una vez más la advertencia de los letrados de la Cámara, que habían avisado de la inconstitucionalidad de la medida. Es decir, que el texto sigue siendo el mismo, que está suspendido por el alto tribunal. Todo mientras el Gobierno allana el terreno para la reunión que van a mantener el próximo lunes el presidente del Ejecutivo y el de la Generalitat. La operación deshielo. Quim Torra agradece a Sánchez que le permita hablar de todo y avisa que le preguntará cómo culminar la independencia de Cataluña. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente catalán garantiza diálogo, celebra poder hablar de tú a tú con Pedro Sánchez y considera que sería bueno que de la reunión del lunes saliese un nuevo encuentro para septiembre en Barcelona. Torra irá a la Moncloa para poner encima de la mesa la autodeterminación de Cataluña, los presos y huidos y la recuperación de las leyes suspendidas por el Constitucional. Torra quiere saber qué planes tiene Sánchez para culminar la independencia.
¿Cuáles son mis temas? ¿Cómo ejercemos y culminamos el proceso de independencia? Es decir, ¿tiene una propuesta el Gobierno del Estado español para nosotros, para saber cómo acabamos de ejercer y hacemos plenamente efectiva esta República, o no tienen ninguna? Esto es esencial para nuestro punto de vista, pero insisto, ¿de dónde venimos, por qué hemos llegado hasta aquí y cómo ejercemos los catalanes nuestro derecho a la autodeterminación?
Dice Torra que nadie entendería que el lunes fuese a hablar de cosas que no son la cuestión de la que están pendientes, a su entender, todos los catalanes.
A la espera de la reunión del lunes, el Gobierno trata de evitar el más mínimo roce con los representantes de la Generalitat. Moncloa rehúye cualquier polémica mientras vende optimismo antes del encuentro. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aspira a iniciar un deshielo con Quim Torra el próximo lunes y ya en el entorno del presidente del gobierno muestran optimismo toda vez que el presidente de la Generalitat le ha invitado de antemano a mantener un nuevo encuentro en el Palau en Barcelona en septiembre. Eso es que viene con ganas de que salga bien, han destacado fuentes oficiales que en buena medida circunscriben a la dialéctica absurda de los independentistas forzar a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra Meritxell Batet a escenificar una oferta de diálogo sin cortapisas. A fin y al cabo, han incidido esas mismas fuentes, no existe un orden del día formal para la cita en la Moncloa. Sea como fuere, en la antesala de la reunión, el Ejecutivo ha apostado por morderse la lengua. Hasta una decena de ministros, encabezados por el propio presidente, acudían a la toma de posesión de María Teresa Fernández de la Vega como presidenta del Consejo de Estado y ninguno ha querido responder a la incómoda visita de Torra a los presos secesionistas. La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, también huía de la cuestión.
¿Molesta la imagen de Quim Torra en las cárceles catalanas abanderando esas manifestaciones?
Hombre, que venimos a la toma de posesión de María Teresa.
La estrategia de la Moncloa pasa por eludir polémicas con la Generalitat, evitar los enfrentamientos, trabajar discretamente para favorecer acuerdos de manera inmediata. La interlocución entre Batet y la consejera de presidencia, Ayl Sartadi, está siendo constante y además estaría yendo muy bien. Y por último, poner sobre la mesa propuestas realizables y beneficiosas para el interés de Cataluña.
Vamos completando la crónica informativa de este jueves. El Guardia Civil de La Manada va a seguir en libertad a la espera de que la Audiencia de Navarra decida si ordena su vuelta a prisión por su intento de renovar el pasaporte, algo que tiene prohibido. COPE en Pamplona, Esther García.
Tras casi 5 horas de vista, el Guardia Civil de La Manada sigue en libertad provisional hasta que la Audiencia de Navarra decida si reingresa en prisión o no. Una decisión que se puede demorar, según Miguel Ángel Morán, abogado de la víctima.
No hay ninguna. Va a tardar, y va a tardar por lo menos varios días, nos han dicho.
El tribunal tomará esta decisión después de escuchar durante el día de hoy a las acusaciones, quienes consideran que tienen que volver a la cárcel. Víctor Sarasa es el abogado de la acusación popular.
Creo que hay motivos suficientes para revocar el auto y que tenga que volver a ingresar en prisión.
¿Han confirmado los funcionarios que intentó sacarse el pasaporte, que
sí,
lo pidió?
Sí, sí, sí. Lo único que allí no consultó nada, sino que simplemente quiso sacarse el pasaporte.
En la vista de hoy también se ha defendido el propio condenado y han testificado sus familiares y las funcionarias que la atendieron en la oficina cuando fue a renovarse el pasaporte. Eso sí, todas ellas lo han hecho por videoconferencia desde Sevilla.
Más asuntos de este jueves. La policía investiga si la red desarticulada recientemente con 129 detenciones pudo corromper a funcionarios judiciales en la zona del Levante. Es uno de los flecos que aún quedan por resolver del mayor operativo contra estas mafias en Europa. Ignacio Visiers.
132 detenidos en una operación contra el crimen organizado en el Levante español, entre ellos 7 ladrones de ley. Según el comisario de la Policía Nacional, Marcos Frías, estos grupos se intentaban infiltrar en las instituciones.
En este caso hemos detectado que efectivamente en determinadas circunstancias ha habido intentos de colocar a gente afín en el consulado para facilitar todo el tipo de acceso a sellos, pasaportes, etcétera, etcétera.
Pedro Felicio, de Europol, señala que hay un 39% más de grupos de crimen organizado que hace 4 años.
En Europa, en este momento, tenemos 5.000 grupos de crimen organizado que han sido identificados por las policías europeas. En 2013 habíamos identificado 3.600 grupos.
El intendente de los Mossos, Tony Rodríguez, destaca la perfecta coordinación entre los dos cuerpos.
Y desde hoy es una realidad. Los nuevos padres pueden disfrutar ya de un permiso de paternidad de 5 semanas en lugar de las 4 actuales. Las asociaciones en defensa de la familia dicen que es una medida positiva pero insuficiente. Carmen Lavallén.
En el último año y medio los padres han pasado de tener 3 a 5 semanas por nacimiento, adopción o acogida. La última ampliación se recoge en los presupuestos y es fruto del acuerdo al que en su día llegaron PP y Ciudadanos y rige desde este jueves. Positivo pero insuficiente, señalan desde las organizaciones Profamilia, que piden un plan integral de apoyo a la natalidad y bien vista entre los posibles beneficiarios.
Me parece bien, creo que es justo.
Me parece una iniciativa muy buena.
Es un pasito, todavía queda mucho, pero va por el buen camino.
La única equiparación sería que todos los permisos fueran exclusivamente para ellas.
Tienen el mismo derecho que la mujer también, a tener un permiso un poco más amplio.
A partir de ahora, también los funcionarios podrán ejercer su derecho a continuación del de la madre y prolongar la baja laboral hasta un total de 21 semanas, como el resto de los padres, todo mientras el Congreso estudia la posibilidad de equiparar los permisos de paternidad y maternidad con 16 semanas remuneradas al 100%, obligatorias e intransferibles entre progenitores.
Va terminando este jueves 5 de julio, un día en el que además... ¿Qué ha pasado, Andrea Carrasco?
Colmenarejo.
La linterna.
que hemos sabido que la inmigración por mar a España se ha duplicado con respecto al año pasado. Este primer semestre de 2018 han llegado casi 14.500 personas y que el Gobierno ha confirmado la creación de un nuevo impuesto a la banca. La recaudación se destinará a la seguridad social. Aplicarán también la llamada tasa Google a las empresas tecnológicas, algo anunciado ya por el Gobierno del Partido Popular. Además, los afectados por la huelga de Ryanair de los próximos 25 y 26 de julio podrán reclamar compensaciones entre los 250 y los 400 euros. La aerolínea tendrá que pagar también los gastos perdidos por los clientes. Todo esto en un día en el que la justicia belga ha dejado en libertad a Baltoni, condenado en España, entre otros delitos, por injurias a la corona. El rapero no podrá salir de Bélgica hasta que el tribunal resuelva la orden de extradición emitida por la Audiencia Nacional. Además, Londres ha pedido explicaciones a Rusia por el envenenamiento de dos británicos con el mismo agente nervioso que se utilizó con Skripal. Creen que ellos no eran el objetivo principal. Y un globo gigante con la cara de Trump, como un bebé enfadado, sobrevolará el Parlamento británico durante la visita del mandatario norteamericano el próximo 13 de julio.
Así estamos contando lo más destacado de este jueves 5 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Vamos a empezar ya con la tertulia de esta noche con el análisis en compañía de Mikel Buesa. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Buenas noches.
Iñaki Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Puntual, ¿eh? Como un clavo.
Y eso que me cuesta aparcar, que está esto llenísimo.
Bueno, muy bien.
He tenido un montón de vueltas, pero
muy
me alegro.
Bien. Javier Fernández Arribas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, enseguida vamos a entrar a hablar de las primarias del Partido Popular, porque sin duda es la noticia de la tarde. Vamos a ir poquito a poco a ver si conseguimos contar a lo largo de esta tertulia los dos candidatos que superan esta primera criba. De momento parece que Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María son quienes van a la cabeza, así por los primeros recuentos que se están realizando. Pero antes nos vamos a ir hasta Londres. Nos está escuchando nuestro corresponsal Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta.
¿Cómo que va a sobrevolar un bebé de Donald Trump enorme, gigante, por el cielo londinense la próxima semana?
Pues así tal cual, como lo dices, los grupos de protesta británicos, que hay muchos que no quieren la visita del presidente estadounidense Donald Trump aquí a Reino Unido, de hecho ya pararon en la que iba a ser una visita de Estado, que finalmente no será tal y será una visita de trabajo tal cual, en la que Donald Trump desayunará o comerá con la reina Isabel II y con Theresa May, y los grupos de protesta van a hacer esto para que el próximo 13 de julio Donald Trump no se sienta bienvenido aquí en Reino Unido, y también se prevén varias manifestaciones a lo largo de toda la ciudad.
¿Y ese globo va a estar sobrevolando la ciudad en algún momento en concreto? ¿O sea, todo el día o coincidiendo con alguna de esas citas que va a tener el presidente de los Estados Unidos?
Claro, como no se saben cuándo van a ser esas citas, porque no se sabe si será un desayuno, será una comida con Theresa May o con la reina, sí. Pues supongo que los grupos de protesta contra la visita de Trump lo harán volar cuando Donald Trump salga a la calle de Londres, o por lo menos se ha transportado de una parte a otra de la ciudad, o si no, pues solo básicamente es visibilidad, ¿no? Es lo que buscan, buscan visibilizar que no están contentos con la llegada del presidente estadounidense. De hecho, el propio alcalde londinense, Sadiq Khan, ya dijo que no era bienvenido y que la visita se debería echar atrás, y ya te digo, se canceló la visita de Estado. El propio Trump dijo que no iba a ir si no le querían, y al final viene, pero solo a una visita de trabajo, y porque le pilla de paso. Es lo que dicen aquí en Reino Unido,
¿no?
Claro, es lo que dice también aquí en Reino Unido, que ellos defienden que es una visita del presidente estadounidense, del país más poderoso del mundo y demás, sí. Un gran aliado, pero desde el ámbito de Donald Trump sí que dicen que le pilla porque está en Europa, entonces ya que está, pues pasa por aquí, por Londres.
Bueno, habrá que ver qué lo que pone en Twitter luego Donald Trump cuando vea sobrevolando su alter ego inflado por el cielo de Londres, que seguro que conociendo al personaje incluso hace gracia y todo, seguro que sorprende, ¿no?, con su respuesta a esta iniciativa.
Una duda, la señora May ha recibido la carta del señor Trump, que ha enviado a varios líderes europeos reclamando, exigiendo el incremento del gasto del 2% de PIB para 2024. ¿O no?
No sé si ha recibido la carta, pero sí que se ha publicado en los medios británicos que ha llegado. Lo que no sabemos es cómo, en qué forma.
No, porque ahí es un salto cualitativo del señor Trump. No utiliza Twitter, utiliza una carta para recordar algo que ya se sabía, pero sobre todo en los términos en los que se expresa, ¿no?, de que los norteamericanos no entenderían que Estados Unidos siga pagándole la defensa a los europeos.
Sí, bueno, Reino Unido ya ha dicho que subirá su gasto militar en ese sentido, o sea que en ese sentido yo creo que están bastante de acuerdo con las políticas estadounidenses de Donald Trump.
Bueno, en las últimas horas ha subido la tensión, Iván, entre el Reino Unido y Rusia. Se ha confirmado que dos británicos han sido intoxicados al entrar en contacto con el mismo agente nervioso que se utilizó para atacar a un exespía ruso hace poquito, ¿no? Hace unos meses. Ambos ciudadanos, un hombre y una mujer, están hospitalizados y están en estado crítico, y desde Londres ya se acusa a Moscú de utilizar venenos en el territorio, ¿no? ¿Cómo ha sido este nuevo episodio, Iván?
Bueno, se ha reabierto la herida, Marta. Eso es lo básico, porque ya Reino Unido ha vuelto a mirar a Londres, a Rusia, ha vuelto a señalar al Kremlin con ese ataque, como decías, con el veneno Novichok a Sergei Skripal y su hija hace 4 meses, fue el 4 de marzo. Y claro, ahora las secuelas de ese ataque es que dos británicos, y eso es cuando lo que más escuece seguramente aquí en Reino Unido, que ahora ya es cuando dos británicos se han contaminado, se han intoxicado por ese gas nervioso llamado Novichok, que fue utilizado en el ataque contra el exespía ruso. Es básicamente eso, un hombre, Charlie Rowley, y una mujer, Dawn Sturges, 44, 45 años respectivamente. Lo último que sabemos es lo que ha dicho esta mañana el ministro del Interior, Sajid Javid. Se supone que se han contaminado tocando un objeto que habría pasado no directamente por las manos del propio Sergei Skripal o su hija Julia cuando fueron contaminados, pero sí que tuvo relación o algún resto de ese Novichok que haya quedado en alguna zona que no ha sido descontaminada, porque uh-huh. Ese es el otro gran punto de la investigación.
O sea, que esto está conectado con el anterior ataque.
Claro, esto es seguramente, no descartan todavía lo que la policía británica y las fuerzas antiterroristas, ya sabes que aquí son muy herméticas,
sí.
Y dan los mínimos datos posibles, cada vez menos incluso en este tipo de investigaciones, y lo van llevando todo con mucho cuidado. No ha terminado incluso de descartar el propio David que hayan sido atacados, pero dice que no es directamente un ataque contra ellos, y que sí que es una consecuencia secundaria de ese ataque contra el exespía Sergei Skripal. Entonces, lo que no sabemos es en qué zona o qué objeto pudo tocar estas personas que viven en Amesbury, en una localidad a 13 kilómetros de Salisbury, que es donde se encontraron envenenados a Sergei Skripal y Julia. Y te contaba que el otro gran punto que se está discutiendo aquí en Reino Unido es si ha salido bien, si se ha hecho de forma correcta las labores de descontaminación, claro, y de limpieza que están llevando a cabo las autoridades sanitarias y está llevando a cabo el gobierno británico de esas zonas donde estuvo Sergei Skripal y su hija en las horas posteriores a que fuera envenenado. Entonces, se están preguntando si se ha llevado todo el proceso bien y qué ha pasado y cómo se pueden contaminar dos personas 4 meses después de que el exespía ruso y su hija entraran en contacto con esa sustancia, que es muy muy peligrosa, como sabes, que es un gas nervioso de los más potentes que se han creado y que es de origen ruso.
O sea, que se está poniendo en duda la gestión del gobierno británico.
No la gestiona como tal, pero sí que se pone en duda que haya fallado esas labores de limpieza de alguna forma, porque era una empresa contratada aparte del gobierno, pero que sí estaba gestionada y estaba supervisada por el Ministerio de Medio Ambiente e incluso por el Ministerio del Interior. Eso es el otro gran punto. El primero, como te decía, pues la investigación, a ver qué pudo pasar, ¿no? Cómo se han podido contaminar y, sobre todo, cómo ha podido pasar 4 meses después, si es que no se ha llevado a cabo bien esas labores de descontaminación.
¿Y en qué punto está ahora mismo las relaciones diplomáticas, la tensión diplomática entre Rusia y Reino Unido?
Bueno, básicamente también ha sido en boca del propio ministro del Interior cómo está el gobierno británico de Theresa May, que sigue muy enfadado y con la guerra diplomática abierta con Rusia, y ha pedido que al Kremlin que hable acerca de ese veneno del Novichok, que le den todos los datos sobre este incidente relacionados para poder acometer el caso. El propio Javid ha dicho que es completamente inaceptable que los británicos sean un objetivo deliberado accidental en las calles británicas y en los parques, y que sean vertederos de veneno, que es lo que es directamente la acusación. Y luego desde Moscú, pues lo que cuentan, lo que se vuelven a defender, es que ellos no tienen tiene nada que ver con esto, que ya de hecho no, el Sergei Skripal y su hija no fueron envenenados por el Kremlin, como venían sosteniendo claro. estos últimos meses, y hablan de juegos políticos sucios por parte del gobierno británico de Theresa May. Por eso te decía al principio, Marta, que se reabre la herida entre los dos gobiernos, que lleva abierta desde ese 4 de marzo cuando Sergei Skripal y su hija Yulia caían envenenados en Salisbury.
Bueno, pues a ver cómo se desarrolla este nuevo episodio, Iván, que bueno, pues todo apunta a que quedará como el anterior, que uno dirá una cosa y el otro la negará. Y hasta la próxima, ¿no?
Y esperemos sobre todo que se recuperen, porque están en estado crítico, como decías, en el hospital de Salisbury. Se supone que están en coma inducido, pero ya sabes que tampoco nos cuentan, tampoco cuentan cómo es el tratamiento, porque es totalmente secreto. De hecho, no desvelaron cómo fue el de Sergei Skripal y su hija Yulia, pero estos sí que se recuperaron unas semanas después, y de hecho están en una localización que no se puede conocer también, que los tienen los servicios de inteligencia escondidos. Esperemos que se recuperen esta pareja de británicos, que ya te digo, que ha tocado también la moral mucho al gobierno británico, que ya sí que haya afectado a dos británicos ese caso de envenenamiento de los espías.
Esperemos que se recupere en Londres. Iván Alonso, gracias como siempre por
un abrazo.
Contar con nosotros. Javier, pues una vez más, ¿no? Un desencuentro más, y de Rusia no se va a sacar jamás un reconocimiento, ¿no? De algo parecido a haber usado algún tipo de agente nervioso, ni persecución de espías, ni de nada.
Yo es que siempre me he preguntado, ¿y qué ganaría Putin haciendo eso? A no ser que la hija del ex espía tuviera algún tipo de relación y tuviera algún tipo de interés, yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, las relaciones entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos, el origen de las discrepancias, graves discrepancias, es la crisis de Ucrania. Y ahí sí es donde realmente se está jugando lo que es el entendimiento entre Rusia y los países occidentales. Envenenar o asesinar a un exespía ruso, que además está ya amortizado, y a su hija. Yo, por más que lo he visto y he leído y he consultado think tanks, analistas, expertos, etcétera, etcétera, pues no le ven ni pies ni cabeza. Bueno, podría ser que Rusia cometiera esa torpeza, porque es una torpeza a nivel internacional, más allá de lo que son sus actividades de desestabilización de estos países en contra de las sanciones que está sufriendo, y intentara asesinarlo. Pero ahora este segundo caso, yo creo que no, esos ciudadanos británicos no tienen absolutamente nada que ver, con lo cual yo creo que estamos asistiendo a un juego de o una lucha política y sobre todo mediática, con noticias falsas, con sí pero no, y que está enrareciendo peligrosamente las relaciones.
Rápido, Iñaki, querías aportar algo, que vamos a ir a Génova enseguida, que ya tenemos algún que otro dato. Venga.
La policía ha dicho que los afectados de hoy no hay nada en su forma de ser o en su forma de vida que sugiera que ellos eran la Diana. Y en la BBC se cuenta, el corresponsal de asuntos policiales, que le han sugerido que se contaminaron por la utilización de una jeringa o de un vial debido a la vida, al estilo de vida de la pareja. Es decir, la contaminación estaba en algo que se había tirado y que ellos habían recogido o habían tocado, y que tiene que ver con eso, ¿no? Y a la pregunta de qué ganaría Putin, pues yo tengo una respuesta clara. A lo mejor es un poco ingenio, ¿no? Pero es que en Rusia queda claro que el que traiciona a la patria la acaba pagando. Y por eso esperaron a que estuviera la hija, que vivía en Rusia, visitando al padre, al exespía que le habían cambiado en un intercambio, para intentar cargárselo.
La disciplina.
No, sí, yo no digo
uno
que...
para traidores.
No. Sale en muchas novelas de espías, ¿eh?
Ya, sí, quien la hace la paga, pero que ahora mismo, tal y como está la circunstancia, no lo sé yo.
Aquí la disciplina ahora la impongo yo. Venga, un minutito.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en la tertulia de esta noche en compañía de Iñaki Gil, Miquel Buesa, Vito Rubido también. Vito, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Y Javier Fernández Arribas. Javier, en la prensa a esta hora digital, ¿por dónde va?
Pues todos muy pendientes del recuento de las primarias en el Partido Popular. Por ejemplo, ABC titula: Casado aventaja a Santamaría en un 5% con 42.000 votos escrutados. El País: Casado y Santamaría lideran el recuento en las primarias del PP. El Mundo da datos más concretos. Con 42.000 votos escrutados, Casado tendría 15.691, Santamaría 13.605 y Cospedal 10.329. La Razón titula: Casado y Sáenz de Santamaría lideran el recuento de los votos. La Vanguardia: Casado lidera el recuento seguido de Sáenz de Santamaría. El Periódico de Cataluña: Casado y Santamaría ganan según el recuento provisional. El Confidencial acaba de dar datos más concretos. Soraya 36% y Casado Soraya 36% y Casado 33% pasarían a la segunda vuelta con el 60% escrutado. Aquí difiere de los datos que se están dando en otros digitales. El Independiente, en vivo: Casado aventaja a Santamaría en 2.000 votos con más del 50% escrutado. Y el Español: sorpresa en el PP, los primeros datos arrojan una victoria amplia de Casado.
Pues nos vamos a ir a la fuente para que nos ponga un poco en orden todos estos datos que nos recopilaba Javier Fernández Arribas, de la prensa digital hasta ahora. Sede del Partido Popular en la calle Génova, María Daván.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, ya claro, llevas todo el día pendiente de la noticia de la tarde y claro, ya no sabes ni dónde estás. Y ahí, entre cuatro paredes, ¿tienes alguna ventana o algo, María? Que es de noche ya, María.
No, pero como estamos entrando y saliendo porque algunos de los candidatos han hablado en la puerta, pues entonces tomamos el aire de vez en cuando.
Bueno, a ver, ¿qué recuento te sale a ti, María?
Bueno, lo cierto es que está variando bastante en función de cada ratito, por decirlo así. Ha habido un ratito que ha estado por delante Soraya Sáenz de Santamaría. Ahora parece que Casado aventajaría a la ex vicepresidenta por 2.000 votos. Y es que, se puede decir que sí, por ejemplo, la vicepresidenta ha ganado en comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía, País Vasco, La Rioja. Casado lo ha hecho en Madrid, pero claro, aquí ha sacado un 54% de los votos, ha ganado en Extremadura, ha ganado en Murcia. Y el problema de Sáenz de Santamaría quizá es que en las provincias donde no ha ganado, y ha ganado por ejemplo Cospedal, como en Castilla-La Mancha, pues ha quedado muy detrás de Pablo Casado. Ha quedado Pablo Casado, por ejemplo, en Castilla-La Mancha ha sacado 1.123 votos y Soraya Sáenz de Santamaría 423. Entonces, de todos estos restos va a salir quién va a ser el ganador, y a partir de aquí pues va a depender mucho de la diferencia entre unos y otros, entre una y otra candidatura, que parece que tampoco va a ser mucha, pues lo que vaya a pasar en los días futuros. Uno de los candidatos, José Ramón García Hernández, lo que decía era que el que gane mañana mismo tenía que llamar al resto e intentar integrar. Lo que va a haber, si la diferencia fuera grande, habría presiones, nos decían fuentes consultadas por la COPE hace unos días, habría presiones para que se apoyara al final al que había ganado. Pero el problema es que si la diferencia no es muy grande, dependeremos de los compromisarios. Y no sabemos todavía por dónde respiran esos compromisarios que han sido elegidos hoy. Entonces, esa va a ser la clave de cara al próximo Congreso. Recordemos que esos compromisarios son 3.180 cuatro, unos electos, otros natos, que son los que van a decidir el próximo Congreso del PP.
Pues mantenemos la línea abierta, María, y nos vas actualizando la información, ¿vale? Conforme vayamos conociendo ya esos votos decisivos del final.
Sí, Casado ya ha anunciado que comparecerá a lo largo de la noche. Desde luego, su equipo estaban eufóricos justo antes de que se cerraran, justo poco después de que se cerraran las urnas. Estaban muy contentos porque se daban ya por hecho que pasaban el corte. Los de Soraya Sáenz de Santamaría están más prudentes porque no saben todavía si van a ser primeros o segundos. Y hombre, yo creo que donde hay mucha decepción es en el equipo de María Dolores de Cospedal, que habría sacado casi 12, entre 12 y 14 puntos menos la que es la secretaria general del partido y que se suponía que controlaba, como se decía, el aparato. Entonces, bueno, pues el batacazo, por decirlo así, se lo hubiera llevado la secretaria general.
Pues nos pides paso, María, en cuanto se vayan produciendo esas comparecencias y las vamos dando aquí también en la linterna. Gracias,
muy
María,
bien.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Bueno, no sé si era lo que os esperabais, ¿no? Que a esta hora de la noche, con el recuento ya bastante avanzado, la cosa parece que está entre Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado y Cospedal, que es la secretaria general, en la que precisamente, o todo apunta, que iba a tener el aparato controlado, pues entre 12 y 14 puntos menos de lo esperado.
Bueno, yo esperar no esperaba nada, porque como no teníamos sondeos previos, pues realmente no teníamos ninguna orientación de esos 60,000+ electores que estaban llamados a votar en este caso, ¿no? Pero, en fin, a la vista de cómo está en este momento el resultado, desde mi punto de vista, es el mejor resultado que podía tener el PP, puesto que creo que Soraya Sáenz de Santa María era la peor candidata para el partido. No digo que no pudiera haber ganado, ¿eh? Lo que digo es que políticamente me parece...
Dices María Dolores de Cospedal, porque has dicho Soraya Sáenz de Santa María.
Soraya.
Pero Soraya está
Bueno, Soraya está posicionada en segundo lugar, pero a mí me parece que el Partido Popular, si acabara siendo dirigido por Soraya Sáenz de Santa María, pues tendría un retroceso muy importante desde el punto de vista electoral. Porque no podemos olvidar que la flexión a la baja del electorado del PP viene de la celebración del referéndum de Cataluña. Y esa celebración del referéndum tiene conexión con una política equivocada del gobierno de Rajoy que fue impulsada por Soraya Sáenz de Santa María y que yo resumo en el eslogan "Los abogados del Estado, esto lo arreglamos". Bueno, pues los abogados del Estado no arreglaron nada. Incluyendo a Soraya Sáenz de Santa María, que por cierto es abogada del Estado. No arreglaron nada y de ahí llegó la catástrofe, digamos, de movilización electoral del Partido Popular y el aumento de Ciudadanos. Y esto se ve clarísimo en los datos. Y bueno, pues si esa era la trayectoria que hubiese seguido el Partido Popular, me parece que en las siguientes elecciones...
Pero estás hablando entonces del primer referéndum, del 9 de
No, estoy
de
hablando del segundo.
Del 1 de octubre.
El del 1 de octubre. La caída del PP empieza justamente con la celebración de ese referéndum. Y es lo que ha dado la oportunidad al PSOE para colocar a Sánchez de presidente con esa coalición... digamos, de partidos que se ha producido en el Congreso,
coalición
que
ganadora.
Era la coalición de la anti-PP, no es la coalición pro-socialista, sino anti-PP, que es una cosa un poco distinta, ¿no? Entonces, me parece que si los resultados finales confirman esta tendencia, pues a mí me parece una situación bastante favorable.
Yo no haré un vaticinio del futuro de los ganadores o de la ganadora de las primarias de hoy, porque me parece que todavía tenemos que reposar lo que ha pasado hoy, que es que el Partido Popular por primera vez ha hecho unas primarias. Y yo creo que la operación no le ha salido del todo bien al PP, yo creo que le ha salido más bien mal. Le ha salido mal porque ha habido poca movilización, realmente es ridículo que sobre 8 millones de militantes hayan inscrito 69,000, lo cual quiere decir...
800,000.
800,000. Es igual, sigue siendo un porcentaje que es muy bajo, ¿no? Y aunque hoy hayan participado mucha gente de los inscritos, ese procedimiento no ha estado bien. Luego no hemos escuchado en la campaña nuevos mensajes, nuevas ideas. Ha sido una campaña pobretona en ese terreno, ¿no? En el terreno de las aportaciones ideológicas o las aportaciones de programa. Y tampoco la organización ha sido la bomba, ¿no? Es decir, no hemos visto ni siquiera un debate entre candidatos, ¿no? Parece como que lo han hecho así un poco porque había que hacer primarias, ¿no? Y dentro de esa grisura, pues Casado pareció que es el que más se lo creía, el que más se creía el procedimiento, el primero que se echó a la calle y el que parecía que presentaba una cierta novedad, siquiera porque no había estado en el gobierno y porque estaba muy presente en los medios y respondía a una...
a una campaña de comunicación diferente, ¿no? Si al final se confirman estos datos, pues Casado habrá hecho una gran irrupción, ¿no? Luego, en los procesos de primarias, pues ocurre una cosa que generalmente, y lo hemos visto en el Partido Laborista Británico, lo hemos visto en el Partido Socialista Francés y en la derecha francesa, los militantes eligen no pensando en quién va a ser el mejor, Miquel, para ganar las elecciones, eligen al que consideran más auténtico, más de lo suyo. Y por eso los laboristas pusieron a alguien que no contaba y que representaba el antiaparato y el antisistema. Y la derecha francesa eligió al más auténtico y el más a la derecha, que era Fillon, y los socialistas franceses eligieron a uno que les llevó al peor resultado. Es decir, las primarias, si no se trabajan bien, al final sirven de desahogo a la militancia que vota contra el aparato, en general, porque esto está pasando en todos los procesos electorales, o contra el sistema en cierta medida, y elige al que creen más auténtico, ¿no? Entonces, eso todavía es un poco pronto para decirlo, pero algo de todo esto ha pasado en el Partido Popular, que se ve que la primera vez, pues hombre, la primera vez nunca salen bien las cosas, ¿no? Y no les ha salido del todo bien las primarias. Pero bienvenida sea este aire de democrático.
Vito, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo no soy tan negativo como Iñaki. Yo creo que ha sido un buen proceso en el que efectivamente no hubo un debate ideológico, como tampoco lo hubo en el PSOE cuando se plantearon, y es algo que en España, pues probablemente, es que estas primarias, le llamamos primarias algo que no tiene nada que ver con las primarias, es que las primarias norteamericanas llevan un año entero y no tienen nada que ver con este concepto y con este modelo que llevamos a cabo en España, ¿no? De momento no sabemos muy bien quién ha ganado todavía. Está por delante Casado, pero me parece que faltan unos 8.000 o 6.000 votos todavía por escrutar, y es muy probable que vayan muy apretados Casado y Soraya Sáenz de Santamaría, con lo cual uno de los dos después tendrá que ser elegido en el Congreso. Yo coincido con Miquel que no había encuestas. Había intuiciones de que Casado representa pues un aire nuevo, pero es un muchacho sin experiencia, porque no ha ocupado todavía ningún cargo relevante. Sin embargo, tanto Soraya como Cospedal sí. Yo también coincido que Soraya tiene mucha responsabilidad en cómo se gestionó el asunto catalán desde el gobierno de Mariano Rajoy, y no fue precisamente muy, muy brillante. Pero bueno, ahora el Congreso del 21 es el que decidirá si es Soraya o es Casado, porque sí parece que Cospedal queda en tercer lugar. Y ahí sabremos cómo probablemente muchos candidatos, muchos votantes que van a ir allí, compromisarios, pues a lo mejor su voto, si era para Cospedal, a lo mejor lo inclinan a uno u otro lado. Ya veremos, uh-huh. Pero en todo caso va a ser la solución definitiva el 21 de diciembre, aunque va a ser muy elocuente. Joder. El hecho de que Casado, el menos experimentado de los tres, bueno, eran seis, pero desde sí. Siempre quedó claro que la carrera la jugaban básicamente Casado, Cospedal y Soraya, ¿no?
Bueno.
Insisto que hay que esperar, ¿eh? Yo creo que nos precipitamos. Pero yo, por concluir, a mí sí me parece que ha sido... Es que, claro, estamos siempre... La verdad es que el PP tiene muy mala suerte, ¿eh? Porque es que lo que se le permite a todos los demás no se le permite al Partido Popular. No sé por qué. Algún día alguien hará un estudio profundo y un análisis concienciado de por qué el Partido Popular tiene un nivel de exigencia mucho más alto en todos los órdenes de lo que es el juego y la vida democrática que el resto de los partidos.
Bueno, pues por el pasado de la historia y haber tenido una dictadura de derechas, que eso es el pasado ya, pero yo creo que ese es el estigma, ¿no?, que lleva de alguna manera la derecha en este país, que no debería ser así, pero bueno. Esa es la cuestión, ¿no?
Hombre, digo, lo que acaba de pasar en Radio Televisión Española.
Desde luego, desde luego, Vito.
El ejemplo de Radio Televisión Española, vamos a ver, el Partido Popular estaba gobernando y Radio Televisión, en los programas de Radio Televisión Española salía todo el mundo. Uh-huh. Lo que ha hecho ahora mismo, como muy bien dijo Miquel antes, este frente anti-Rajoy, ha sido una ocupación de Televisión Española dista mucho de los cánones democráticos más elementales, ¿eh?
Está claro, por primera vez. Pues,
regla,
que donde tomen nota los demás.
Es que han dejado a la mitad de la sociedad española, que representan PP y Ciudadanos, el 50% fuera de esto. Con lo cual parece que hay una legitimidad. Es decir, solo una parte de la sociedad española puede gobernar, solo una parte de la sociedad española puede dirigir la televisión, solo una parte de la sociedad española puede hacer periodismo.
Está claro. Hacía referencia pues a la falta de experiencia que pueden tener algunos de los candidatos que se presentaban esta noche o esta tarde, ¿no?, en la votación de las primarias del Partido Popular, pero también tenemos a un presidente del gobierno que no ha tenido experiencia ninguna, bueno, tampoco, oye, de gestión, que es Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, pero o sea hemos tenido otro ejemplo, que es el caso de Felipe González, que llegó sin la menor experiencia y sin saber cómo funcionaba ni la administración ni el Consejo de Ministros, por cierto. Que alguien le tuvo que contar lo de que hay dos listas de temas, unos que pasan, otros que no, etcétera. En fin, todo ese tipo de cosas. Y luego fue un gran gobernante. Es verdad que tuvo sus puntos, o sea, negativos
sus
también.
Sus páginas negras, vamos
desde
a decir.
Sí, páginas negras, pero fue un gran gobernante. Y un gran reformista, por cierto.
Sin duda.
Sí, pero tuvo sus páginas negras.
Sí, sí, claro. Yo no lo pongo en duda. O sea, yo no lo discuto en absoluto.
Bueno, volviendo, y te dejo ya, Javier, al tema de las primarias del Partido Popular y de cara a ese congreso del 20-21 de julio en el que los compromisarios deberán elegir entre los dos candidatos que salgan esta noche de esa primera criba. No sé qué os parece, en el caso de Pablo Casado, por ejemplo, sí podría integrar a los votantes de Cospedal, que es una de las opciones que también señalaban algunos analistas, ¿no? Debido al poco entendimiento que hay entre Soledad Sáenz de Santa María y Cospedal, ¿no? En el caso de que se impusieran las dos, pues el voto se habría podido dividir en dos, ¿no? De alguna manera.
Yo sí veo claro que los partidarios de María Dolores de Cospedal, en caso de tener que elegir entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María, van a elegir a Pablo Casado. Yo creo, además, todos somos conscientes de la malísima relación entre las dos dirigentes del Partido Popular. Y yo creo que en ese sentido los compromisarios... Hombre, otra cuestión sería que Sáenz de Santa María quedara primera, que es lo que estaba apuntando Vieito, con una diferencia más o menos amplia. Todavía queda un tercio de votos por escrutar, con lo cual tenemos que esperar un poco a ver cuál es el resultado definitivo. Yo lo que voy a ir en contracorriente y voy a seguir afirmando que a mí lo de las primarias me parece... muy mal, por no iba a decir una otra palabra, pero no, me parece una especie de suicidio político para el partido que las practica, sobre todo porque entre ellos se están acusando de esto, de lo otro, de lo más allá, se abren en canal, y yo creo que es un harakiri que se hace el partido, y creo que tal y como estaba antes la elección de los dirigentes de los partidos políticos, que para eso funcionan lo que es el nivel local, el regional, el autonómico y luego el nacional, para tener una cierta criba de las personas que pueden llegar a dirigir el partido. Y yo creo que unas primarias lo que hacen es dar voz a unos militantes, pero es que los partidos políticos no son solo sus militantes, porque si fuera eso, con las cuotas de los militantes, un partido político no se sostiene, por un lado, y por otro, los votantes de un partido, yo creo que es lo que configura la categoría, la solidez y el abanico político que tiene ese partido. Y limitarlo solo a los militantes, a mí no me parece bien.
A mí también me gustan más las primarias abiertas. Y yo estoy convicto que primarias son las de Estados Unidos, que duran
claro,
un año,
eso sí.
Y son con miles de debates y mucho más emocionantes. Pero bueno, también bueno, esto es un avance.
Y con un calendario que se conoce previamente.
Con un calendario que se conoce previamente.
Y que es tradicional. Además.
Es que, por ejemplo, los de Podemos que han implantado o quieren dar lecciones y tal, luego resulta que Podemos puede llegar a tener 5 millones de votos, pero luego los que se inscriben de verdad a participar, como ellos dicen, en eso abierto, no sé qué, son muy pocos. Y los que votan luego son menos todavía, con lo cual estamos tergiversando lo que es la democracia representativa, que creo que es la que tiene valor.
Dejadme que vaya rápidamente a la sede del Partido Popular en la calle Génova, porque tenemos nuevos datos. María Daban, adelante.
Sí, pues parece que ahora es Soraya Sáenz de Santa María la que va por delante y la que está haciendo un sprint final que le podría dar la victoria. Lleva una diferencia entre 1.000-1.500 votos sobre Pablo Casado. Es una diferencia mínima, pero que le puede dar la victoria en el momento final. Hay dirigentes ya que en los pasillos de esta calle Génova con los que hemos podido hablar que dicen que esto lo que hay que hacer es una candidatura de integración, que se llegue a un acuerdo que integre a todos y que entonces todo podría ir como un tiro. Pero claro, esto es la teoría, que es lo que suena bonito. Sí. Ya veremos a ver lo que se puede traducir en la práctica. Desde luego, lo que ha quedado claro es que tampoco hay grandes diferencias, sobre todo entre el primero y el segundo, y ya veríamos a ver qué pasaba con los compromisarios, que en principio el equipo de la vicepresidenta estaba confiada en que los compromisarios podrían darles la victoria.
¿Cuánto llevamos escrutado, María, a esta hora?
Como el 93%, así.
O sea, que queda muy poquito, ¿no?
Queda muy poquito y son 1.500, 2.000 votos, que claro, hay que ver las plazas que quedan todavía por contabilizar y porque se sepan aquí en la calle Génova. Primero será Luis de Grandes el que comparezca aquí, probablemente el presidente del comité organizador del Congreso, y luego, hemos dicho antes, hablará Pablo Casado, y se supone también que, claro, la vencedora Soraya Sáenz de Santa María comparecerá en esta...
Sí, es que se confirma, ¿no? Porque puede cambiar todavía.
Sí, puede cambiar, pero como te digo, el cómputo escrutado es ya bastante amplio y, claro, el margen para que varíe mucho entre 1.500 votos, no sé los votos que, o sea, votos que pueden quedar todavía por contabilizar, pero bueno, aquí ya van dando por hecho algunos que puede ganar Soraya de Santa María.
Bueno, pues lo vamos contando, María. En cuanto tengas nuevos datos, nos pides paso y adelante.
Perfecto.
Bueno, pues ya veis, está la cosa, antes sí, estaba Casado el primero, ahora el segundo y así
bueno,
vamos
pero
a ir.
No veo esos datos cuantitativamente expresados. O sea, yo cuando me dicen, no, lleva unos 1.000 por delante, bueno, es posible, ¿eh? Yo no digo que no, y además a mí me da igual que gane uno u otro, me parece mejor un candidato que otro, pero en fin, eso es una cuestión del Partido Popular, no mía, que no soy de ese partido, o sea que ni de ese ni de ninguno, que quede claro, ¿eh? Pero efectivamente, bueno, estábamos discutiendo sobre el modelo de primarias. El modelo es bastante deficiente, eso está claro, y debería sobre todo tener un recorrido más amplio en cuanto a la campaña que se desarrolla para obtener los votos y con una participación mayor. Pero es malo sobre todo porque solo se establece para el liderazgo del partido y debería establecerse para el liderazgo en todos los ámbitos políticos en los que participa cada partido.
Debería ser la metodología para elegir los candidatos al alcalde, a presidir.
Que quede claro que a mí me da igual el PP que el PSOE, porque la elección que hubo en las primarias del PSOE, pues ahí está.
Pero hubo el doble de participación.
Pero hay un dato que es cierto. Por ejemplo, en Francia, Benoît Hamon, con casi 1.000.000 de personas votando, fue el candidato del
Partido Socialista.
Sí, y quedó el séptimo en la carrera por la presidencia. Es decir, que una cosa es lo que votan los militantes, claro. Y otra cosa muy distinta, los ciudadanos, los votantes.
Bueno, pero por si, otro, no, si pero, abres la elección pero, a los ciudadanos.
No, pero voy al caso de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez salió elegido. Y solo, aunque está en la Moncloa sentado, este es el señor con peor resultado de la historia del Partido Socialista en los tiempos modernos. Pasó de 110 de Rubalcaba a 90 y de 90 a 84.
Sí,
es decir,
sí,
que muy bien, oiga, la militancia que está en la Moncloa, también es de esas historias, de esos expedientes X que estudiaremos algún día con detenimiento lo que ha pasado ahí. Pero,
bueno, lo tienes claro lo que ha pasado, ¿no? Yo
sí,
creo que
bueno, ahora
viendo,
cada
¿no?
día más.
Cada día más.
Pero nada después, dice quiero, que el rival de Pedro Sánchez hubiera tenido mejores resultados electorales.
No lo hemos podido saber, eso es una ucronía de lo que pudo ser y no fue. Yo lo que sí digo es que en todo caso, que no siempre lo que votan los militantes es lo que después votan o valoran más los votantes normales de cada partido.
Claro, bueno, a eso voy, claro. Porque un partido, insisto, no son solo sus militantes, porque si no, no podría subsistir.
Ya, pero para organizar unas primarias con la participación de los ciudadanos y tal, tú lo que tienes es que tener un calendario prefijado.
Totalmente de acuerdo.
Cada 4 años, entre los meses de tal y de tal, se desarrollan las primarias de este partido. ¿Eh? O cada 3 años.
Pero para eso tendríamos que tener también un modelo de que las elecciones en España
fueran
siempre
fijas
el mismo día.
Fija, sí, sí.
El modelo norteamericano es que me gusta mucho. Como también me gusta el modelo de la doble vuelta francés. En España, en fin, somos una democracia pero en algunos aspectos...
Sí, nos falta un poquito, somos una democracia
joven. Tenemos que aprender.
La democracia joven. Enseguida seguimos en la tertulia de esta noche. Antes tenemos un mensaje de Mutua con Belén.